El tumor galón. Tercera parte. En un hombre, la cima de su potencia intelectual se alcanza en una edad madura, muy frecuentemente incluso en la vejez. En el caso de un animal esto es precisamente al revés. Solo es receptivo mientras es joven. Con la madurez, su desarrollo se detiene y, en la vejez, indudablemente retrocede. La lógica de un animal, si intentamos expresarla en fórmulas parecidas a las de Aristóteles y Bacon, sería la siguiente: el animal entenderá la fórmula a esa, dirá yo soy yo, y así sucesivamente. Pero no entenderá la fórmula a no es no a, pues no a es un concepto. El animal dirá esto es esto. Aquello es aquello. Esto no es aquello. Este hombre es este hombre. Aquel hombre es aquel hombre. Este hombre no es aquel hombre. Más tarde tendré que volver a la lógica de los animales. Por el momento, solo fue necesario establecer el hecho de que la psicología de los animales es muy característica y fundamentalmente diferente de la nuestra. Y no solo es característica, sino también muy variada. Entre los animales que conocemos, incluso entre los animales domésticos, las diferencias psicológicas son tan grandes como para ponerlos en niveles totalmente distintos. ¿No advertimos esto y a todos los colocamos bajo un solo título, animales? Un ganso ha puesto su pata sobre un pedazo de cáscara de sandía, tironea de ella con su pico pero no la puede arrancar, y nunca se le ocurre alzar su pata de la cáscara. Esto significa que sus procesos mentales son tan vagos que tiene un conocimiento muy imperfecto de su propio cuerpo y no lo distingue apropiadamente de los otros objetos. Esto no podría ocurrir con un perro o un gato. Estos conocen sus cuerpos perfectamente bien. Pero en sus relaciones con los objetos externos, un perro y un gato son muy diferentes. He observado a un perro, un perdiguero, inteligentísimo. Cuando la alfombrita en que dormía se arrugó y volvió incómoda para echarse en ella, entendió que la incomodidad estaba fuera de él, que estaba en la alfombrita y, más precisamente, en la posición de esta. De modo que siguió desgarrando a la alfombrita con sus dientes, retorciéndola y tironeándola aquí y allá, gruñendo todo el tiempo, suspirando y gimiendo hasta que alguien acudió en su ayuda. Pero jamás logró estirar la alfombrita por sí mismo. Con un gato tal cuestión nunca se suscitaría siquiera. Un gato conoce perfectamente bien su cuerpo, pero todo lo que está fuera de él lo da por supuesto, como algo dado. A un gato nunca se le ocurriría corregir el mundo externo, acomodarlo a su propia comodidad. Tal vez esto sea así porque un gato vive más en otro mundo, en el mundo de los sueños y las fantasías, que en este. Por tanto, si algo anduviera mal en su cama, un gato daría vueltas y se retorcería 100 veces hasta echarse cómodamente, o se iría a echar en otro sitio. Por supuesto, un mono extendería muy fácilmente la alfombrita. He aquí 4 seres, todos muy diferentes. Y este es solo un ejemplo del que podríamos hallar fácilmente 500. Empero, para nosotros, todo esto es un animal. Mezclamos juntas muchas cosas que son totalmente diferentes, nuestras divisiones son muy a menudo erróneas y esto nos estorba en nuestro examen de nosotros mismos. Además, sería muy incorrecto afirmar que las diferencias mencionadas determinan etapas evolutivas, que los animales de un tipo son superiores o inferiores a los otros. El perro y el mono por su razón, su aptitud para imitar y el perro por su fidelidad hacia el hombre parecen ser superiores al gato, pero este es infinitamente superior a aquellos en su intuición, su sentido estético, su independencia y poder de voluntad. El perro y el mono se ponen de manifiesto totalmente. Todo lo que hay en ellos puede verse. Pero no es sin causa que al gato se lo considere como un animal mágico y oculto. En él hay mucho que está oculto, mucho que él mismo no conoce. Si hemos de hablar en términos de evolución, sería mucho más correcto decir que estos son animales de evoluciones diferentes, tal como, con toda probabilidad, en el género humano no se trata de una sino de varias evoluciones que continúan. El reconocimiento de varias evoluciones independientes pero, desde cierto punto de vista, equivalentes, desarrollando propiedades enteramente diferentes, nos conduciría fuera del laberinto de contradicciones interminables en nuestra comprensión del hombre y mostraría el camino hacia la comprensión de la única evolución real e importante para nosotros, la evolución hacia el superhombre. Capítulo X: la percepción del mundo por el hombre y por los animales. Las ilusiones de los animales y su falta de control sobre tales percepciones. Un mundo de planos móviles. Los ángulos y las curvas como movimiento. La tercera dimensión como movimiento. La apariencia bidimensional, para los animales de nuestro mundo tridimensional. Los animales como seres bidimensionales reales. Los animales inferiores como seres unidimensionales. El tiempo y el espacio de un caracol. El sentido del tiempo como un nebuloso sentido del espacio. El tiempo y el espacio de un perro. El cambio del mundo con un cambio del aparato mental. La prueba del problema de Kant. El mundo tridimensional como una representación ilusoria. Hemos establecido la tremenda diferencia que existe entre la mentalidad del hombre y la de los animales. Esta diferencia está obligada a tener un efecto profundo sobre la percepción que el animal tiene del mundo externo. Pero, ¿cómo y en qué? Esto es precisamente lo que no sabemos y lo que debemos empeñarnos en establecer. Para hacer esto debemos volver una vez más a nuestra percepción del mundo y examinar minuciosamente cómo lo percibimos, y entonces deberemos ver cómo el animal, con su limitado conjunto mental, debe percibir al mundo. Primero de todo, debemos tomar nota del hecho de que, con respecto al aspecto y la forma externos del mundo, nuestra percepción es extremadamente incorrecta. Sabemos que el mundo consiste en sólidos, pero siempre vemos y tocamos solamente superficies. Nunca vemos o tocamos un sólido. Un sólido es ya un concepto, compuesto por una cantidad de representaciones puestas juntas por medio de razonamiento y experiencia. Para la sensación directa solo existen superficies. Las sensaciones de peso, masa y volumen, que asociamos mentalmente con un sólido, en realidad están conectadas para nosotros con las sensaciones de superficies. Solo sabemos que esta sensación de superficies proviene de un sólido, pero nunca sentimos al sólido mismo. Tal vez sea posible llamar a la sensación compuesta de superficies, peso, masa, densidad, resistencia y demás, sensación de un sólido. Pero mentalmente estamos obligados a vincular todas estas sensaciones en una sola y llamar, a esta sensación general, un sólido. Sentimos directamente solo las superficies, y luego, separadamente, el peso, nunca sentimos la resistencia de un sólido, como tal. Pero sabemos que el mundo no consiste en superficies, sabemos que vemos al mundo incorrectamente. Sabemos que nunca vemos al mundo como realmente es, no solo en el sentido filosófico de esta expresión, sino incluso en el sentido geométrico más corriente. Nunca hemos visto un cubo, una esfera, etc., solo hemos visto siempre superficies. Comprendiendo esto, corregimos mentalmente lo que vemos. Detrás de las superficies pensamos lo sólido. Pero nunca podremos representamos un sólido, no podemos representar un cubo o una esfera en perspectiva, sino desde todos los lados a la vez. Está claro que el mundo no existe en perspectiva, empero, somos incapaces de verlo de cualquier otro modo. Todo lo vemos solo en perspectiva, o sea, al percibirlo, deformamos al mundo con nuestro ojo. Y sabemos que lo deformamos. Sabemos que no es como lo vemos. Y mentalmente corregimos de continuo lo que el ojo ve, sustituyendo el contenido real de aquellos símbolos de las cosas que nuestra vista nos muestra. Nuestra vista es una facultad compleja. Consiste en sensaciones visuales, más la memoria de las sensaciones del tacto. Un niño trata de tocar todo lo que ve la nariz de su nodriza, la luna, la danzarina mancha de luz solar que se refleja en la pared. Solo gradualmente aprende a distinguir entre lo cercano y lo lejano mediante la vista sola. Pero sabemos que hasta en los años maduros estamos sujetos fácilmente a ilusiones ópticas. Vemos objetos distantes como chatos, o sea, incluso más incorrectamente, pues el relieve es, después de todo, un símbolo que indica cierta propiedad de los objetos. A gran distancia, un hombre se perfila para nosotros en una silueta. Esto ocurre porque a gran distancia nunca podemos tocar nada, y nuestro ojo no fue instruido para advertir las diferencias en las superficies que, a corta distancia, se sienten con las puntas de los dedos. Jamás podemos ver siquiera un trocito del mundo externo como es, vale decir, tal como sabemos que es. Nunca podremos ver un escritorio o un armario simultáneamente desde todos los lados, lo mismo que dentro. Nuestro ojo deforma al mundo externo de cierto modo que nos permite, al mirar alrededor, determinar la posición de los objetos en relación con nosotros. Pero nos es imposible mirar al mundo desde otro punto de vista que no sea el nuestro. Y nunca podemos tener una visión correcta de él, una visión que no esté deformada por lo que ven nuestros ojos. Relieve y perspectiva. Estas son las deformaciones de los objetos por parte de nuestro ojo. Son una ilusión óptica, un engaño visual. Un cubo en perspectiva es solo un símbolo convencional de un cubo tridimensional. Y todo lo que vemos es solo una imagen convencional del mundo tridimensional convencionalmente real que nuestra geometría estudia y no el mundo real mismo. Sobre la base de lo que vemos, debemos conjeturar qué es realmente. Sabemos que lo que vemos es incorrecto, y pensamos en el mundo como diferente del modo en que lo vemos. Si no tuviéramos dudas acerca de lo correcto de nuestra vista, si supiéramos que el mundo era tal como lo vimos, es lógico que pensáramos en él como lo vemos. Sin embargo, en la práctica estamos introduciendo constantemente correcciones en lo que vemos. Esta capacidad de introducir correcciones en lo que el ojo ve implica necesariamente la posesión de conceptos, pues las correcciones se efectúan por medio del razonamiento, lo cual es imposible sin conceptos. Sin esta capacidad de corregir lo que el ojo ve, veríamos al mundo de modo muy diferente, mucho de lo que realmente existe no lo veríamos, y veríamos muchísimo de lo que en realidad no existe. En primer lugar, veríamos una enorme cantidad de movimientos inexistentes. Para la sensación directa, cada movimiento nuestro se conecta con el movimiento de todo alrededor de nosotros. Sabemos que este movimiento es ilusorio, pero lo vemos como real. Los objetos giran ante nosotros, corren frente a nosotros, se aventajan uno al otro. Las casas, frente a las que manejamos con lentitud, se vuelven despaciosamente, si manejamos con celeridad se vuelven velozmente, los árboles surgen de repente ante nosotros, huyen y desaparecen. Esta animación aparente de los objetos, junto con los sueños, proporcionaba, y aún proporciona, el principal alimento para la fantasía de los cuentos de hadas. En esos casos, los movimientos de los objetos pueden ser muy complejos. Obsérvese la extraña conducta de un maizal visto a través de la ventanilla de su vagón ferroviario. Corre hasta nuestra misma ventanilla, se detiene, se vuelve lentamente y corre hacia un lado. Los árboles del bosque corren claramente a diferentes velocidades, aventajándose uno al otro. Todo un paisaje de movimiento ilusorio. ¿Y qué decir del sol que aún continúa, en todos los idiomas, naciendo y poniéndose, y cuyo movimiento se defendiera tan apasionadamente en una época? Es así como todo nos parece. Y aunque ya sepamos que todos estos movimientos son ilusorios, todavía los vemos y, en ocasiones, nos engañamos. ¿Cuántas ilusiones más veríamos si fuéramos incapaces de considerar que todo existe exactamente como lo vemos? Lo veo, en consecuencia existe. Esta afirmación es el principal origen de todas las ilusiones. El modo correcto de expresar esto sería, lo veo, en consecuencia no existe. O, en todo caso, lo veo, en consecuencia no es así. Nosotros podemos decir esto último, pero los animales no. Para ellos, cuanto ven, existe. Tienen que creer en lo que ven. ¿Cómo les parece el mundo a los animales? Para los animales, el mundo es una serie de complejas superficies móviles. Los animales viven en un mundo bidimensional, su universo tiene la apariencia y las propiedades de una superficie. Y en esta superficie tiene lugar una vasta cantidad de movimientos del carácter más variado y fantástico. ¿Por qué el mundo debe parecerles a los animales una superficie? Primero de todo, porque a nosotros nos parece una superficie. Pero nosotros sabemos que el mundo no es una superficie, mientras que los animales no pueden saberlo. Ellos aceptan todo como parece. No pueden corregir lo que el ojo ve, o no pueden hacerlo en el mismo grado en que nosotros podemos. Nosotros podemos medir en tres direcciones, la calidad de nuestra mente nos permite hacerlo. Los animales pueden medir simultáneamente solo en dos direcciones, nunca pueden medir en tres direcciones a la vez. Esto se debe al hecho de que, no teniendo conceptos, son incapaces de tener presentes las medidas de la primera dirección mientras miden la segunda y la tercera. Explicaré esto más claramente. Imaginémonos que medimos un cubo. Al medir un cubo en tres direcciones, mientras medimos en una dirección debemos tener presente, recordar, las otras dos. Pero las cosas solo pueden tenerse presentes como conceptos, o sea, podemos recordarlas solamente conectándolas con varios conceptos, rotulándolas de un modo u otro. Así, habiendo rotulado las primeras dos direcciones el largo y el ancho, es posible medir el alto. De otro modo, esto no se podría hacer. Como representaciones, las dos primeras mediciones de un cubo son absolutamente idénticas y tienen obligación de fundirse en una sola en nuestra mente. Un animal no tiene conceptos, de modo que no puede rotular las dos primeras mediciones del cubo como largo y ancho. Por tanto, en el momento en que empieza a medir el alto del cubo, las dos primeras mediciones se fundirán en una sola. Un animal que mida un cubo y no posea conceptos sino solo representaciones, se parecerá a una gata que una vez observé. Arrastraba a sus gatitos, había 5 o 6 de ellos, dentro de diferentes habitaciones y no podía reunirlos nuevamente. Tomaba uno, se lo llevaba a otro, y los ponía juntos. Luego, empezaba a buscar al tercero, lo traía y lo ponía con los otros dos. Después, inmediatamente, tomaba al primero, lo llevaba a otra habitación y lo ponía allí al lado del cuarto. Luego corría de nuevo a la primera habitación, se apoderaba del segundo y lo arrastraba a otro lugar, al quinto, y así sucesivamente. Durante toda una hora la gata luchaba con sus gatitos, genuinamente agotada, pero nada podía hacer. Claramente, ella no tenía conceptos que le ayudaran a recordar cuántos gatitos había en total. Es extremadamente importante explicarse la relación de un animal con la medición de los sólidos. Toda la cuestión consiste en que los animales nada ven, salvo superficies. Esto lo podemos decir con suma convicción, puesto que nosotros mismos nada vemos, salvo superficies. Viendo solo superficies, los animales solo pueden representar 2 dimensiones. La tercera dimensión, junto con las 2 primeras, solo puede pensarse, o sea, esta dimensión debe ser un concepto. Pero los animales no tienen conceptos, la tercera dimensión aparece también como una representación. Consiguientemente, en el momento de su aparición, las 2 primeras representaciones se funden invariablemente en una sola. Los animales ven la diferencia entre 2 dimensiones, pero no pueden ver la diferencia entre 3. Esta diferencia solo puede conocerse. Y a fin de conocerla son necesarios los conceptos. Para los animales, las representaciones idénticas tienen la obligación de fundirse en una sola, tal como para nosotros 2 fenómenos simultáneos idénticos que tienen lugar en un punto deben fundirse en uno solo. Para los animales sería un solo fenómeno, tal como para nosotros todos los fenómenos simultáneos idénticos que tienen lugar en un punto son un solo fenómeno. Así, los animales verán al mundo como una superficie, y medirán esta superficie solamente en 2 direcciones. ¿Cómo explicar entonces el hecho que, viviendo en un mundo bidimensional, o viéndose en un mundo bidimensional, los animales se orientan perfectamente bien en nuestro mundo tridimensional? ¿Cómo explicar que un pájaro vuela arriba y abajo, derecho hacia adelante y hacia los costados, en las 3 direcciones, que un caballo salta vallas y zanjas, que un perro y un gato parecen entender las propiedades de profundidad y altura junto con el largo y el ancho? A fin de explicar esto debemos volver una vez más a los principios fundamentales de la psicología animal. Ya señalamos muchas propiedades de los objetos que recordamos como las propiedades generales de especies y variedades, los animales han de recordarlas como las propiedades individuales de los objetos. En el ordenamiento de este enorme depósito de propiedades individuales preservadas en la memoria, a los animales los ayuda la cualidad emocional conectada para ellos con cada representación y cada recuerdo de una sensación. Digamos que un animal conoce 2 caminos como 2 fenómenos enteramente separados que nada tienen en común. Un fenómeno, o sea, un camino consiste en una serie de representaciones definidas matizadas por definidas cualidades emocionales. El otro fenómeno, o sea, el otro camino, consiste en una serie de otras definidas representaciones matizadas por otras cualidades. Decimos que tanto uno como otro son caminos, conduciendo uno a un lugar y el otro a otro. Para el animal, los 2 caminos nada tienen en común. Pero recuerda toda la secuencia de cualidades emocionales conectadas con el primer camino y el segundo camino y así recuerda ambos caminos con sus vueltas, cunetas, vallados y demás. Así, el recuerdo de las definidas propiedades de los objetos que vieron ayuda a los animales a orientarse en el mundo de los fenómenos. Pero por regla general, cuando enfrentan fenómenos nuevos los animales están mucho más desvalidos que el hombre. Los animales ven 2 dimensiones. Sienten constantemente la tercera dimensión pero no la ven. La sienten como algo efímero, como nosotros sentimos el tiempo. Las superficies que los animales ven poseen para ellos muchas propiedades extrañas. Estas son, primero de todo, movimientos numerosos y variados. Estos movimientos nos parecen también reales, pero sabemos que son ilusorios, como por ejemplo el giro de una casa cuando manejamos frente a ella, el surgimiento de un árbol desde la vuelta de las esquinas, el movimiento de la luna entre las nubes, y demás. Además, para los animales existirán muchos otros movimientos que no sospechamos. En realidad, muchísimos objetos, completamente inmóviles para nosotros, en realidad todos los objetos, deben parecerles móviles a los animales, y es precisamente en estos movimientos que se les manifestará la tercera dimensión de los segundos sólidos, o sea, la tercera dimensión de los segundos sólidos les parecerá movimiento. Tratemos de imaginar cómo un animal percibe los objetos del mundo externo. Supongamos que se coloca un gran disco ante un animal y, junto a él, una gran esfera del mismo diámetro. Enfrentándolos directamente a cierta distancia, el animal verá dos círculos. Si se pone a caminar alrededor de ellos, el animal advertirá que la esfera sigue siendo un círculo, pero el disco se estrecha gradualmente y se convierte en una franja angosta. Cuando el animal continúa desplazándose alrededor de ella, la franja empieza a ensancharse y gradualmente se convierte nuevamente en un círculo. La esfera no cambiará su forma cuando el animal se desplace alrededor de ella, pero en ella empezarán a ocurrir extraños fenómenos cuando el animal se acerque. Tratemos de entender cómo el animal percibirá la superficie de la esfera como distinta de la superficie del disco. Una cosa es cierta, percibirá una superficie esférica de modo diferente de nosotros. Nosotros percibimos la convexidad o la esfericidad como una propiedad común a muchas superficies. Debido a la naturaleza de su aparato mental, el animal debe percibir la esfericidad como una propiedad individual de la esfera dada. ¿A qué debería parecerse la esfericidad, considerada como una propiedad individual de una esfera dada? Podemos decir con la máxima convicción que la esfericidad le parecerá al animal un movimiento de la superficie que él ve. Cuando el animal se acerca a la esfera, con toda probabilidad lo que ocurre es algo parecido a esto. La superficie que el animal ve surge en rápido movimiento, su centro se proyecta hacia adelante, y todos los otros puntos empiezan a retroceder del centro con una velocidad proporcionada a su distancia del centro o al cuadrado de su distancia del centro. Este es el modo en el que el animal debe sentir una superficie esférica. Esto rememora el modo en que percibimos el sonido. A cierta distancia de la esfera, el animal la ve como un plano. Aproximándose a ella y tocando algún punto de la esfera, ve que la relación de todos los otros puntos con ese punto ha cambiado en comparación con lo que debe ser en un plano, como si todos los otros puntos se hubieran movido, se hubieran hecho a un lado. Tocando otro punto, ve nuevamente todos los otros puntos que se retiran de él. Esta propiedad de la esfera aparecerá como movimiento, como vibración. Y en realidad la esfera semejará una superficie vibrante, ondulante. Del mismo modo, cualquier ángulo de un objeto inmóvil al animal deberá parecerle movimiento. El animal puede ver un ángulo de un objeto tridimensional solo si se desplaza frente a él, y en ese caso el objeto parecerá haberse dado vuelta, apareció un nuevo lado, y el viejo lado retrocedió o se hizo a un lado. Un ángulo se percibirá como un darse vuelta, un movimiento del objeto, o sea, como algo efímero, temporal, o sea, como un cambio del estado del objeto. Recordando los ángulos con los que se encontró antes, que el animal vio como el movimiento de los cuerpos, los considerará como pasados, terminados, esfumados, pertenecientes al pasado. Por supuesto, el animal no puede razonar así, pero actuará como si este fuera su razonamiento. Si el animal pudiera pensar los fenómenos, o sea, ángulos y superficies curvas que aún no hayan entrado en su vida, sin duda se los representaría solamente en el tiempo. En otras palabras, el animal no podría concederles existencia real alguna en el momento actual cuando ellos aún no aparecieron. Si pudiera expresar una opinión acerca de ellos, diría que estos ángulos existen como una potencialidad que serán, pero que actualmente no son. Para un caballo, la esquina de una casa frente a la que todos los días pasa corriendo, es un fenómeno que recurre en ciertas circunstancias, pero que aún tiene lugar solo en el tiempo, no es una propiedad espacial y constante de la casa. Para el animal, un ángulo debe ser un fenómeno temporal, en vez de ser un fenómeno espacial, como lo es para nosotros. Así, vemos que el animal percibirá las propiedades de nuestra tercera dimensión como movimientos y remitirá estas propiedades al tiempo, al pasado o al futuro, o al presente, o sea, al momento de transición del futuro dentro del pasado. Este es un punto extremadamente importante y contiene la clave de la comprensión de nuestra propia percepción del mundo, en consecuencia, deberemos examinarlo más pormenorizadamente. Hasta aquí hemos considerado a los animales superiores un perro, un gato, un caballo. Consideremos ahora un animal inferior, por ejemplo, un caracol. Nada sabemos de su vida interior, pero podemos estar seguros de que su percepción es muy diferente de la nuestra. Con toda probabilidad son muy vagas las sensaciones de un caracol respecto de su medio circundante. Probablemente sienta el calor, el frío, la luz, la oscuridad y el hambre, e instintivamente, o sea, incitado por la vía del placer dolor, se arrastre hacia el borde de la hoja que no está comida y se quede, y se retire de una hoja muerta. Sus movimientos son gobernados por el placer dolor, avanza siempre hacia uno y se retira del otro. Siempre se mueve en una sola línea desde lo desagradable hacia lo agradable. Y, con toda probabilidad, nada conoce ni siente, excepto esta línea. Esta línea constituye la totalidad de su mundo. Todas las sensaciones que entran desde fuera, el caracol las siente sobre esta línea de su movimiento. Y estas le provienen del tiempo de potencialidad, se convierten en realidad. Para un caracol, la totalidad de nuestro universo existe en el futuro y en el pasado, o sea, en el tiempo. Solo existe una línea en el presente, todo el resto está en el tiempo. Es más que probable que un caracol no tenga conciencia de sus propios movimientos, realizando esfuerzos con todo su cuerpo avanza hacia el borde fresco de la hoja, pero le parece que la hoja se desplaza hacia él, naciendo en ese momento, apareciéndose desde el tiempo, como la mañana se nos aparece a nosotros. Un caracol es un ser unidimensional. Los animales superiores, un perro, un gato, un caballo, son seres bidimensionales. El espacio les parece una superficie, un plano. Todo lo que está fuera de este plano, para ellos está en el tiempo. Así, vemos que un animal superior, un ser bidimensional en comparación con un ser unidimensional, extrae del tiempo una dimensión más. El mundo de un caracol tiene una dimensión, nuestras dimensiones segunda y tercera están para él en el tiempo. El mundo de un perro tiene dos dimensiones, nuestra tercera dimensión está para él en el tiempo. Un animal puede recordar todos los fenómenos que observó, o sea, todas las propiedades de los cuerpos tridimensionales con los que entró en contacto, pero no puede saber que lo que para él es un fenómeno recurrente, es en realidad una propiedad permanente de un cuerpo tridimensional, un ángulo, una curvatura o una convexidad. Esta es la psicología de la percepción del mundo por un ser bidimensional. Para él, cada día nacerá un sol nuevo. El sol de ayer pasó y nunca recurrirá nuevamente. El sol de mañana no existe aún. Rostand no logró entender la psicología de Chanticleer. El gallo no podía entender que despertaba al sol con su canto. Para él, el sol no se va a dormir, retrocede en el pasado, desaparece, se aniquila, cesa de ser. Mañana, si viene, será un sol nuevo, tal como para nosotros hay una primavera nueva cada año. A fin de ser, el sol no puede despertar, debe llegar a existir, debe nacer. Un animal, si pudiera pensar sin perder su psicología característica, no podría creer en la aparición hoy del mismo sol que estaba allí ayer. Esto es razonamiento humano. Para un animal, cada mañana nace un sol nuevo, tal como para nosotros cada día llega una mañana nueva, cada año una primavera nueva. Un animal es incapaz de entender que el sol es uno solo y el mismo, hoy o ayer, exactamente como nosotros probablemente no podemos entender que la mañana es una sola, y la primavera es una sola, el movimiento de los objetos que, para nosotros no es ilusorio sino real, como el movimiento de una rueda que gira o de un carro que se desplaza, para un animal debe diferir grandemente del movimiento que éste ve en todos los objetos que, para nosotros son inmóviles, el movimiento con cuyo disfraz él ve la tercera dimensión de los cuerpos. Este primer movimiento, o sea, el movimiento que es también real para nosotros, debe parecerle espontáneo, vivo. Y estos dos géneros de movimientos serán inconmensurables para él. Un animal podrá medir un ángulo o una superficie convexa, aunque no entenderá su verdadero significado y lo considerará como un movimiento. Pero nunca podrá medir el movimiento real, o sea, el movimiento que para nosotros es real. Para hacer esto es necesario tener nuestra concepción del tiempo y medir todos los movimientos en relación con algún movimiento más constante, o sea, comparar todos los movimientos con uno. Como un animal no tiene conceptos, no podrá hacer esto, por tanto, los movimientos de los objetos que son reales para nosotros serán inmedibles, y así inconmensurables con otros movimientos que, para él, son reales y capaces de medición, pero que para nosotros son ilusorios, constituyendo en realidad la tercera dimensión de los cuerpos. Esto último es inevitable. Si un animal siente y mide como movimiento lo que no es movimiento, está claro que no podrá aplicar la misma medida a lo que es y a lo que no es movimiento. Pero esto no significa que un animal no pueda conocer el carácter de los movimientos que se producen en nuestro mundo y adecuarse a ellos. Por el contrario, vemos que un animal se orienta perfectamente entre los movimientos de los objetos de nuestro mundo tridimensional. En esto lo ayuda el instinto, o sea, la capacidad desarrollada a través de centenares de siglos de selección, de realizar acciones eficaces sin conciencia de finalidad. Y un animal discrimina perfectamente bien entre los movimientos que ocurren alrededor de él. Pero, distinguiendo entre dos géneros de fenómenos, dos géneros de movimiento, un animal tiene la obligación de explicar uno de ellos por alguna inexplicable propiedad interior de los objetos, o sea, probablemente considerará ese género de movimiento como el resultado de la animación de los objetos, y considerará a los objetos que se mueven como vivos. Un gatito juega con una pelota o con su cola porque la pelota o la cola huyen de él. Un oso luchará contra la estaca hasta que ésta lo desaloje del árbol, porque, en los vaivenes de aquella, él siente algo vivo y hostil. Un caballo da un respingo ante un arbusto porque éste giró de repente y agitó una rama. En este último caso, tal vez el arbusto no se movió para nada, era el caballo el que corría. Pero pareció moverse, y en consecuencia estaba vivo. Probablemente, todo lo que se mueve esté vivo para un animal. ¿Por qué un perro ladra con tanta furia cuando pasa un coche? No lo entendemos totalmente. No advertimos cómo el coche, al pasar, gira, se retuerce y hace muecas, tal como el perro lo ve. El coche está lleno de vida, las ruedas, el techo, los guardabarros, los asientos, los pasajeros, todo esto se mueve, se da vuelta. Resumamos ahora nuestras deducciones. Hemos establecido que un hombre posee sensaciones, representaciones y conceptos, que los animales superiores poseen sensaciones y representaciones, y los animales inferiores solamente sensaciones. Dedujimos que un animal no tiene conceptos principalmente porque no tiene palabras, no tiene lenguaje. Además, establecimos que, no teniendo conceptos, los animales no pueden comprender la tercera dimensión y solo ven al mundo como una superficie. En otras palabras, no tienen medios, no tienen instrumentos, para corregir sus sensaciones erróneas del mundo. Luego, descubrimos que, viendo al mundo como una superficie, los animales ven en esta superficie muchísimos movimientos inexistentes para nosotros. O sea, todas las propiedades de los cuerpos que consideramos como las propiedades de su tridimensionalidad, deben parecerles movimientos. Así, un ángulo y una superficie esférica les deben parecer movimiento del plano. Además, llegamos a la conclusión de que todo lo que, para nosotros, pertenece al dominio de la tercera dimensión como algo constante, los animales deben considerarlo como sucesos efímeros que les ocurren a los objetos como fenómenos temporales. Así, en todas sus relaciones con el mundo, un animal demuestra ser completamente análogo al ser bidimensional y real que supusimos que vivía en un plano. La totalidad de nuestro mundo a un animal le parece como un plano a través del cual los fenómenos pasan, se mueven de acuerdo con el tiempo o en el tiempo. De modo que podemos decir que hemos establecido lo siguiente: que con cierta limitación del aparato mental que percibe al mundo externo, para un sujeto que posea tal aparato, deberán cambiar todo el aspecto y todas las propiedades del mundo. Y dos sujetos, que vivan juntos pero que posean diferentes aparatos mentales, deberán vivir en mundos distintos, las propiedades de la extensión del mundo deberán ser muy diferentes para ellos. Además, hemos visto las condiciones, no artificiales e inventadas sino realmente existentes en la naturaleza, o sea, las condiciones mentales de la vida de los animales, en las que el mundo aparece como un plano o incluso como una línea. En otras palabras, hemos establecido que la extensión tridimensional del mundo depende, para nosotros, de las propiedades de nuestro aparato mental, o que la tridimensionalidad del mundo no es su propia propiedad sino meramente la propiedad de nuestra percepción del mundo. Para expresarlo de modo diferente, la tridimensionalidad del mundo es la propiedad de su reflejo en nuestra conciencia. Si todo esto es así, está claro que hemos demostrado realmente la dependencia del espacio respecto del sentido del espacio. Y, puesto que hemos demostrado la existencia de un sentido del espacio inferior al nuestro, mediante este hecho mismo hemos demostrado la posibilidad de un sentido del espacio superior al nuestro. Y debemos admitir que si se forma en nosotros una cuarta unidad de pensamiento, tan diferente del concepto como el concepto es diferente de la representación, entonces, simultáneamente con esto, para nosotros, en el mundo circundante, aparecerá una cuarta característica que podemos llamar geométricamente una cuarta dirección o cuarta perpendicular, porque esta característica contendrá propiedades de objetos perpendiculares a todas las propiedades que conocemos y no paralelas a ninguna de ellas. En otras palabras, veremos o nos sentiremos no en un espacio de tres, sino de cuatro dimensiones, y tanto los objetos circundantes como nuestros propios cuerpos revelarán las propiedades generales de la cuarta dimensión que hemos notado antes o que hemos considerado como propiedades individuales de los objetos o su movimiento, tal como los animales consideran como su movimiento la extensión de los objetos en la tercera dimensión. Habiendo visto o habiéndonos sentido en el mundo de las cuatro dimensiones, descubriremos que el mundo de las tres dimensiones no tiene y nunca ha tenido existencia real alguna, que fue una creación de nuestra fantasía, un fantasma, un espectro, un engaño, una ilusión óptica, lo que usted guste, pero no una realidad. Esto dista de ser una hipótesis, una suposición, es un hecho tan exacto como lo es la existencia del infinito. A causa de su propia existencia, el positivismo tuvo que deshacerse, de algún modo, del infinito, o por lo menos llamarlo una hipótesis, que puede ser verdadera o no. Pero el infinito no es una hipótesis, es un hecho. Y precisamente, también lo es la multidimensionalidad del espacio y todo lo que ésta implica, o sea, la irrealidad de todo lo tridimensional. Capítulo X: la comprensión espacial del tiempo. Los ángulos y las curvas tetradimensionales en nuestra vida. ¿Existe o no el movimiento en el mundo? ¿El movimiento mecánico y la vida? ¿Los fenómenos biológicos como manifestaciones de movimiento que prosiguen en el espacio superior? ¿La evolución del sentido del espacio? ¿El crecimiento del sentido del espacio y la disminución del sentido del tiempo? ¿La traducción del sentido del tiempo en sentido del espacio? Las trabas presentadas por nuestros conceptos, por nuestro lenguaje. La necesidad de hallar un método de expresar espacialmente conceptos del tiempo. La ciencia sobre la cuarta dimensión. Un cuerpo tetradimensional. La esfera tetradimensional. Sobre la base de todas las conclusiones efectuadas, debemos tratar de determinar ahora cómo podemos ver al mundo tetradimensional real que el mundo tridimensional ilusorio nos oculta. Hay dos métodos por los que podemos verlo, por sensación directa, con el desarrollo del sentido del espacio, y otras facultades superiores de las que hablaremos más tarde, o por una comprensión mental a la que se llega a través de una elucidación de sus posibles propiedades por medio del razonamiento. Antes, mediante razonamiento abstracto, llegamos a la conclusión de que la cuarta dimensión del espacio debe estar en el tiempo, o sea, que el tiempo es la cuarta dimensión del espacio. Ahora, hemos hallado pruebas psicológicas de esta proposición. Comparando la percepción del mundo por parte de diferentes órdenes de seres vivos, un caracol, un perro y un hombre, hemos visto cuán diferentes son para ellos las propiedades de un mismo mundo, precisamente las propiedades que, para nosotros, se expresan en los conceptos de tiempo y espacio. Hemos visto que deben sentir al tiempo y al espacio de modo diferente. Lo que es tiempo para un ser inferior, un caracol, se convierte en espacio para un ser de un grado superior, un perro, y el tiempo de ese ser se convierte en espacio para un grado superior de ser, un hombre. Esto confirma la suposición antes adelantada de que nuestra idea del tiempo es esencialmente compuesta y contiene realmente dos ideas: la idea de cierto espacio y la idea del movimiento en ese espacio. o, para ser más exacto, el contacto con cierto espacio, del que solo estamos oscuramente conscientes, provoca en nosotros la sensación de movimiento en ese espacio, y llamamos tiempo a todo eso considerado junto, o sea, la oscura conciencia de cierto espacio y la sensación de movimiento en ese espacio. Esto último apoya el pensamiento de que, en vez de la idea de que el tiempo surgió de la observación del movimiento que existe en la naturaleza, la sensación real de movimiento y la idea de movimiento surgieron del sentido del tiempo, que no es sino un imperfecto sentido del espacio, o la línea fronteriza, el límite del sentido del espacio. Un caracol siente la línea como espacio, o sea, como algo constante. Siente el resto del mundo como tiempo, o sea, como algo que corre eternamente. Un caballo siente el plano como espacio, siente el resto del mundo como tiempo. Sentimos la esfera infinita como espacio, el resto del mundo, lo que fue ayer y lo que será mañana, lo sentimos como tiempo. En otras palabras, todo ser siente como espacio todo lo que es abarcado por su sentido del espacio, todo lo demás se refiere al tiempo, o sea, todo lo que se siente imperfectamente se refiere al tiempo. O podemos definirlo de este modo: todo ser siente como espacio lo que, por medio de su sentido del espacio, puede representárselo como fuera de él mismo en las formas, y siente como tiempo lo que es incapaz de representárselo en las formas, o sea, siente esto último como algo que corre siempre, inconsciente, tan inestable que ninguna forma podrá representarlo. El sentido del espacio es la facultad de representación en las formas. La esfera infinita, con cuya apariencia representamos a nuestro mundo, está cambiando constante e incesantemente, en cada nuevo momento no es más la misma que era el momento antes. Prosigue en ella un cambio continuo de cuadros, imágenes y relaciones. Para nosotros semeja una pantalla cinematográfica donde las proyecciones de cuadros se siguen uno al otro en una corriente que fluye rápidamente. Pero, ¿dónde están los cuadros mismos? ¿Dónde está la luz que los proyecta en la pantalla? ¿De dónde provienen los cuadros y a dónde se dirigen? Si la esfera infinita es la pantalla cinematográfica, entonces nuestra conciencia es la luz. Penetrando a través de nuestro aparato mental, o sea, a través de nuestro depósito de impresiones, los cuadros proyecta en la pantalla sus reflejos que llamamos vida. ¿Pero de dónde nos llegan las impresiones? De la misma pantalla. En esto estriba el aspecto más incomprensible de la vida como la vemos. Nosotros la creamos y obtenemos de ella todo. Imaginemos un hombre en una sala cinematográfica corriente. Supongamos que nada sabe sobre el funcionamiento de un cine, que ignora la existencia de un proyector a sus espaldas y de pequeños cuadros transparentes en una cinta móvil. Imaginemos que desea estudiar el cine y empieza estudiando lo que ve en la pantalla, tomando notas y fotografías, observando la secuencia de cuadros, calculando, construyendo hipótesis, y demás. ¿A qué conclusiones podrá llegar? Evidentemente, a ninguna, hasta que dé su espalda a la pantalla y empiece a estudiar las causas de la aparición de los cuadros en la pantalla. Las causas están en el proyector, o sea, en la conciencia y en las cintas móviles de cuadros, nuestro aparato mental. Son ellas las que deben ser estudiadas si se desea entender el cine. La filosofía positivista no estudia sino la pantalla y los cuadros proyectados en ella. Consiguientemente, para ella sigue siendo un acertijo perpetuo la cuestión de dónde provienen los cuadros y a dónde se dirigen, y por qué vienen y se van en vez de seguir siendo eternamente los mismos. Pero un cine debe ser estudiado empezando con el origen de la luz, o sea, con la conciencia. Luego, se debe pasar a los cuadros en la cinta móvil, y solo después se deben estudiar las proyecciones. Hemos establecido que un animal, un caballo, un gato, un perro debe percibir los ángulos y curvas inmóviles tridimensionales como movimientos, o sea, como fenómenos temporales. Surge esta pregunta: ¿no podemos nosotros percibir también como movimientos, o sea, como fenómenos temporales, los ángulos y las curvas tetradimensionales? Habitualmente, decimos que nuestras sensaciones son momentos de conciencia de algunos cambios que tienen lugar fuera de nosotros, como la luz, el sonido y demás, todos estos, vibraciones del éter. Pero, ¿qué son estos cambios? Tal vez en realidad no haya cambios. Quizá lo que nos parece movimientos, o sea, cambios, sean en realidad los lados y ángulos inmóviles de algún género de cosas que existen fuera de nosotros, cosas acerca de las cuales nada sabemos. Puede ser que nuestra conciencia, incapaz de captar estas cosas por medio de los órganos de los sentidos y de representárselas en su totalidad como son, construya la ilusión del movimiento. Imaginando que algo se mueve fuera de ella, o sea, que son las cosas las que se mueven. Si esto es así, entonces el movimiento puede ser en realidad un derivado y surgir en nuestra mente ante su contacto con las cosas que ella no puede captar totalmente. Imaginémonos que nos acercamos a una ciudad desconocida que nace lentamente, o sea, que no existía anteriormente. Aquí apareció un campanario que antes no estaba allí, allá desapareció un río que había estado visible durante largo tiempo, nuestra relación con el tiempo es exactamente la misma, el tiempo gradualmente llega como si surgiese de la nada, y desaparece en la nada. Para nosotros, cada cosa está en el tiempo y solo una sección de la cosa está en el espacio. Transfiriendo nuestra conciencia de la sección de una cosa a las partes de ella que están en el tiempo, tenemos la ilusión del movimiento de la cosa misma. Esto lo podemos expresar así: la sensación de movimiento es la conciencia de la transición del espacio al tiempo, o sea, de un claro sentido del espacio a uno oscurecido. Y, sobre esta base, podemos llegar a un reconocimiento real del hecho de que percibimos como sensaciones y proyectamos en el mundo externo como fenómenos los ángulos y curvas inmóviles de la cuarta dimensión. Es necesario o posible suponer, sobre esta base, que en el mundo no puede existir movimiento de género alguno, que el mundo es estático y constante, y que nos parece que se mueve y evoluciona simplemente porque lo miramos a través de la estrecha ranura de nuestra percepción sensorial. Una vez más volvemos a esta pregunta, ¿qué es el mundo y qué es la conciencia? Pero ahora la cuestión de la relación de nuestra conciencia con el mundo empezó a acercarse a una formulación clara. Si el mundo es un gran algo que posee conciencia de sí, entonces nosotros somos los rayos de esta conciencia, conscientes de nosotros mismos pero inconscientes de la totalidad. Si no hay movimiento, si nada hay que no sea ilusión, entonces debemos buscar más allá, en procura del origen de esta ilusión. Los fenómenos de la vida, los fenómenos biológicos, son muy parecidos al paso, a través de nuestro espacio, de algunos círculos tetradimensionales de gran complejidad, que consiste cada uno en una masa de líneas entretejidas. La vida de un hombre y de otro ser vivo semeja a un círculo complejo. Siempre empieza en un punto el nacimiento y siempre termina en un punto la muerte. Tenemos todo derecho a suponer que es un mismo punto. Los círculos pueden ser grandes o pequeños. Pero todos ellos empiezan y terminan del mismo modo y terminan en el punto en el que empezaron, o sea, en el punto del no ser desde el punto de vista físico-biológico, o en el punto de algún ser diferente desde el punto de vista psicológico. ¿Qué es un fenómeno biológico? El fenómeno de la vida. Nuestra ciencia no tiene respuesta a esta pregunta. Es un enigma. Un organismo vivo, una célula viva, un protoplasma vivo contiene algo indefinible que distingue a la materia viva de la materia muerta. Sabemos de este algo solo a través de sus funciones. De estas funciones, la principal que falta en un organismo muerto, en una célula muerta, en materia muerta es la capacidad de reproducción. Un organismo vivo se multiplica interminablemente, absorbiendo y subyugando a la materia muerta. Esta capacidad de continuarse y subyugar a la materia muerta con sus leyes mecánicas es la función inexplicable de la vida, que muestra que la vida no es meramente un complejo de fuerzas mecánicas como la filosofía positivista trata de aseverar. Esta proposición, que la vida no es un complejo de fuerzas mecánicas, es confirmada también por el carácter inmedible de los fenómenos de movimiento mecánico con los fenómenos de la vida. Los fenómenos de la vida no pueden expresarse en fórmulas de energía mecánica, ni en calorías, ni unidades de potencia. Y el fenómeno de la vida no puede ser creado por medios físico-químicos artificiales. Si tomamos cada vida individual como un círculo tetradimensional, esto nos explicará por qué cada círculo desaparece inevitablemente de nuestro espacio. Esto ocurre porque un círculo termina inevitablemente en el punto en el que empezó. Y así, la vida de un ser individual, habiendo empezado en el nacimiento, deberá terminar en la muerte, que es el retorno al punto de partida. Pero durante este pasaje a través de nuestro espacio, el círculo emite ciertas líneas que, conectándolas con otras, producen nuevos círculos. Por supuesto, en realidad todo esto ocurre de modo muy diferente, nada nace y nada muere, pero así nos parece porque solo vemos las secciones de las cosas. En realidad, el círculo de la vida es solo una sección de algo, y este algo existe indudablemente antes del nacimiento, o sea, antes de la aparición del círculo en nuestro espacio, y continúa existiendo después de la muerte, o sea, después de la desaparición del círculo de nuestro campo de visión. Para nuestra observación, los fenómenos de la vida son muy similares a los fenómenos del movimiento, como aparecen a un ser bidimensional, por tanto, pueden ser el movimiento en la cuarta dimensión. Hemos visto que el ser bidimensional considerará como movimientos de los cuerpos a las propiedades tridimensionales de los sólidos inmóviles y como fenómenos de la vida a los movimientos reales de los cuerpos que prosiguen en un espacio superior. En otras palabras, el movimiento que sigue siendo movimiento en un espacio superior, a un ser inferior le parece un fenómeno de la vida, y el movimiento que desaparece en el espacio superior, convirtiéndose en una propiedad de un movimiento inmóvil, le parece un movimiento mecánico. Para nosotros, el carácter inmedible de los fenómenos de la vida y de los fenómenos del movimiento es exactamente el mismo que el carácter inmedible para un ser bidimensional en su mundo con dos géneros de movimiento, de los que solo uno es real, y el otro, ilusorio. Hinton habla de esto en The Fourth Dimension. En la vida hay algo que no está incluido en nuestros conceptos del movimiento mecánico. Este algo es un movimiento tetradimensional. Si lo miramos desde el punto de vista más amplio, hay algo notable en el hecho de que donde entra la vida surge un conjunto de fenómenos enteramente diferentes de los del mundo inorgánico. Partiendo de esto, es posible presuponer que los fenómenos a los que llamamos fenómenos de la vida son movimientos en el espacio superior. Los fenómenos que llamamos movimiento mecánico son fenómenos de la vida en un espacio inferior al nuestro, mientras que en un espacio superior son simplemente propiedades de cuerpos inmóviles. Esto significa que si tomamos tres géneros de existencia, el bidimensional, el nuestro y el superior, esto demostrará que el movimiento observado por los seres bidimensionales en el espacio bidimensional es para nosotros la propiedad de los cuerpos inmóviles. La vida que se observa en el espacio bidimensional es movimiento como lo observamos nosotros en nuestro espacio. Y además, los movimientos en el espacio tridimensional, o sea, todos nuestros movimientos y manifestaciones mecánicos de fuerzas físicas y químicas, como la luz, el sonido, el calor y demás, son solo nuestras sensaciones de algunas propiedades de los cuerpos tetradimensionales, incognoscibles para nosotros y nuestros fenómenos de la vida, son movimientos de los cuerpos de un espacio superior que se nos presentan como nacimiento, crecimiento y vida de seres vivos. Si presuponemos un espacio no de cuatro sino de cinco dimensiones, entonces en él los fenómenos de la vida demostrarán probablemente que son propiedades de los cuerpos inmóviles, especies, variedades, familias, pueblos, tribus y demás, y posiblemente solo los fenómenos del pensamiento aparecerán como movimiento. Sabemos que los fenómenos del movimiento o las manifestaciones de la energía están conectados con un gasto de tiempo. Y vemos que con una transición gradual del espacio inferior al superior, los movimientos desaparecen, traduciéndose en propiedades de los cuerpos inmóviles. Esto significa que desaparece el gasto de tiempo y la necesidad de este. El ser bidimensional necesita tiempo para la explicación de los fenómenos más simples: un ángulo, una inclinación, una cavidad. No necesitamos más el tiempo para explicar tales fenómenos, pero necesitamos explicar los fenómenos del movimiento y los fenómenos físicos. En un espacio superior aún, nuestros fenómenos del movimiento y los fenómenos físicos probablemente se verán, sin tiempo alguno, como propiedades de los cuerpos inmóviles, y los fenómenos biológicos, nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte, se considerarán como fenómenos del movimiento. Así, vemos cómo la expansión de la conciencia hace retroceder la idea del tiempo. Vemos cuán enteramente condicional es esto. Vemos que con el tiempo se designan las características de un espacio superior al dado, o sea, las características de las representaciones de una conciencia superior a la dada. Para un ser unidimensional, todas las características del espacio bidimensional, tridimensional, tetradimensional y aún superior estriban en el tiempo. Todo esto es tiempo. Para un ser bidimensional, el tiempo incluye características de espacio tridimensional, tetradimensional y aún superior. Para un hombre, o sea, un ser tridimensional, el tiempo incluye características de espacio tetradimensional y superior. Así, cuando la conciencia y las formas de la percepción se elevan y se expanden, las características del espacio aumentan y las del tiempo decrecen. En otras palabras, el crecimiento del sentido del espacio prosigue a expensas del sentido del tiempo. O puede decirse que el sentido del tiempo es un sentido imperfecto del espacio, o sea, la facultad de la representación imperfecta y que, cuando se perfecciona más, ingresa en el sentido del espacio, o sea, en la facultad de la representación en las formas. Si sobre la base de todos los principios que hemos esclarecido, tratamos de formamos una idea del universo, por abstracto que aquella sea, será muy naturalmente un universo totalmente diferente del que acostumbramos representamos. En primer lugar, no dependerá del tiempo. En él, todo existirá siempre. Será el universo del ahora eterno de la filosofía india, un universo en el que no habrá antes ni después, sino solo el presente, conocido o desconocido. Hinton cree que con la expansión del sentido del espacio nuestra visión del mundo debe experimentar un cambio completo, y habla de esto en su libro A New Era of Thought. El concepto que nos formaremos del universo será indudablemente tan diferente de nuestro concepto actual, como la visión copernicana difiere de la visión más placentera de una tierra dilatada e inmóvil debajo de una bóveda vasta. En realidad, cualquier concepto de nuestro lugar en el universo será más agradable que el pensar que estamos en una esfera giratoria lanzada al espacio sin medio alguno de comunicación con otros habitantes del universo. ¿Cuál es entonces el mundo de muchas dimensiones? ¿Cuáles son los cuerpos multidimensionales, cuyas líneas y lados los percibimos como movimiento? Se necesita un grandísimo poder de imaginación para escapar, incluso por un breve momento, de los límites de nuestras representaciones y ver mentalmente al mundo en otras categorías. Imaginémonos algún objeto, por ejemplo, un libro, fuera del tiempo y del espacio. ¿Qué significaría esto último? Si tomamos un libro fuera del tiempo y del espacio, eso significaría que todos los libros que existieron, existen o existirán, existen juntos, o sea, ocupan el mismo lugar y existen simultáneamente, formando como si fuera un solo libro, que incluye en sí mismo cualidades, características y atributos de todos los libros que son posibles en el mundo. Cuando simplemente decimos un libro, significamos algo que posee las características generales de todos los libros, es un concepto. Pero el libro del que ahora hablamos no posee solamente las características generales, sino también las particulares de todos los libros en particular. Tomemos algunos otros objetos, una mesa, una casa, un hombre. Imaginémoslos fuera del tiempo y del espacio. Tendremos objetos que poseen, cada uno de ellos, una cantidad tan infinitamente grande de atributos y características que la mente humana sería cabalmente incapaz de comprenderlos. Y si un hombre deseara comprenderlos con su mente, estaría obligado a dividir estos objetos de algún modo, a considerarlos primero en un sentido, en un aspecto, en una sección de su ser. ¿Qué es el hombre, fuera del tiempo y del espacio? Sería la totalidad de la humanidad, el hombre como especie, el Homo sapiens, pero al mismo tiempo poseyendo las características, los atributos y las peculiaridades de todos los hombres en particular. ¿Sería yo, usted? Julio César, los conspiradores que le asesinaron, y el diablero de la esquina ante quien paso todos los días, todos los reyes, todos los esclavos, todos los santos, todos los pecadores, todos considerados juntos, fusionados en un solo ser indivisible del hombre, similar al gran árbol que tiene corteza, madera y ramas muertas, hojas verdes, flor y fruto. ¿Nuestra mente podrá entender y concebir a tal ser? La idea de semejante gran ser inspiró al artista o a los artistas que crearon la esfinge. ¿Qué es entonces el movimiento? ¿Por qué lo sentimos si no existe? Mabel Collins, escritora teósofa del primer periodo de la teosofía moderna, habla muy bellamente acerca de esto último en su poética Story of the Year. En la vida terrena no hay permanencia ni significado real, excepto en el contacto de las personalidades y en el esfuerzo del crecimiento. Los que se llaman acontecimientos y circunstancias y se supone que son las realidades de la vida son meramente condiciones que producen estos contactos y permiten este crecimiento. En estas palabras resuena ya una novísima comprensión de lo real. y, en realidad, la ilusión del movimiento no puede surgir de la nada. Cuando viajamos en el vagón de un tren y los árboles pasan velozmente ante nuestra ventanilla, adelantándose uno al otro, sabemos que este movimiento es solo aparente, que los árboles están inmóviles y la ilusión de su movimiento la crea nuestro propio movimiento. Tal como en estos casos particulares, así también ocurre, en general, en relación con todo el movimiento en el mundo material, cuya base, según los positivistas, es el movimiento en las partículas más diminutas de la materia. Si bien reconocemos este movimiento como ilusorio, debemos preguntar si la ilusión de este movimiento no la crea algún movimiento dentro de nuestra conciencia. Esto debe ser así. Y, habiendo establecido esto, debemos tratar de determinar qué género de movimiento prosigue dentro de nuestra conciencia, o sea, qué se mueve y en relación con qué. Horace P. Blavatsky, en su primer libro Isis sin velo, consideró la misma cuestión de la relación de la vida con el tiempo y con el movimiento, cuando escribió: tal como nuestro planeta gira una vez por año alrededor del Sol y al mismo tiempo gira una vez cada 24 horas sobre su propio eje, atravesando de tal manera círculos menores dentro de uno mayor, así la labor de los periodos cíclicos menores se cumple y recomienza, dentro de Blánsaros. A la revolución del mundo físico, según la doctrina antigua, la acompaña una revolución similar en el mundo del intelecto, la evolución espiritual del mundo que prosigue en ciclos, como la evolución física. Así vemos en la historia una alternancia regular de flujo y reflujo en la marea del progreso humano. Los grandes reinos e imperios del mundo, tras alcanzar la culminación de su grandeza, descienden otra vez, de acuerdo con la misma ley por la que ascendieron, hasta que, habiendo alcanzado el punto más bajo, la humanidad se reafirma y remonta una vez más, hasta la cima de su logro, estando, por esta ley de progresión ascendente por cielos, algo más alta que el punto desde el que antes descendiera. La división de la historia de la humanidad en edades de oro, de plata, de cobre y de hierro, no es una ficción. Lo mismo lo vemos en la literatura de dos pueblos. A una era de gran inspiración y productividad inconsciente la sigue invariablemente una era de crítica y de conciencia. Una procura el material para el intelecto analista y crítico de la otra. Así, todos los grandes personajes que se erigen como gigantes en la historia de la humanidad, como Buda, Siddhartha, Jesús, en el reino de lo espiritual, Alejandro de Macedonia y Napoleón el Grande, en el reino de las conquistas físicas, no fueron sino imágenes reflejas de tipos humanos que existieron 10.000 años antes, en el decimilenio anterior, reproducidos por los misteriosos poderes que controlan los destinos de nuestro mundo. No hay, en todos los anales de la historia sagrada o profana, un personaje prominente cuyo prototipo no podamos hallar en las tradiciones semificticias y semirreales de las religiones y mitologías pasadas. Tal como la estrella, que brilla a una distancia inconmensurable encima de nuestras cabezas, en la inmensidad sin límites del cielo, se refleja en las tersas aguas de un lago, así las imágenes de los hombres de las eras antediluvianas se reflejan en los periodos que podemos abarcar en una retrospección histórica. Como es arriba, así es abajo. Lo que ha sido, retomará otra vez. Como en el cielo, así en la tierra. Todo lo que se dice acerca de una nueva comprensión de las relaciones del tiempo está obligado a ser muy oscuro. Esto es así porque nuestro lenguaje es totalmente inadecuado para una expresión espacial de conceptos temporales. No hemos obtenido las palabras necesarias para ello, carecemos de formas verbales. Hablando estrictamente, la expresión de estas relaciones, nueva para nosotros, exige algunas formas muy nuevas y diferentes no verbales. La expresión de nuevas relaciones temporales necesita un lenguaje sin verbos. Se necesitan partes del lenguaje completamente nuevas, una cantidad infinita de palabras nuevas. Hasta entonces, en nuestro lenguaje humano, solo podemos hablar del tiempo mediante sugerencias. La esencia verdadera de él es inexpresable para nosotros. Nunca debemos olvidar esta inexpresabilidad. Este es el signo de la verdad, el signo de la realidad. Lo que puede expresarse no puede ser real. Todos los sistemas que hablan acerca de la relación del alma humana con el tiempo, todas las ideas de la vida después de la muerte, las teorías de la reencarnación, de la transmigración de las almas, todos estos son símbolos que se empeñan en transmitir relaciones que no pueden expresarse directamente debido a la pobreza y la debilidad de nuestro lenguaje. no deben entenderse literalmente, tal como no se puede entender literalmente los símbolos y alegorías artísticos. Debe buscarse su significado oculto, un significado que no puede expresarse en palabras. Una comprensión literal de estas formas simbólicas en ciertas tendencias de la literatura moderna, y el hecho de que se las asocie con las ideas de evolución y moralidad consideradas en el sentido dualista más estrecho, deforman por completo su contenido interior y las priva de todo significado y valor. Capítulo VI. La ciencia y el problema de la cuarta dimensión. Documento leído por el profesor Neaumov, en la Convención Mendeleeviana de 1911, los rasgos y problemas característicos del pensamiento natural científico contemporáneo. La nueva física. La teoría electromagnética. Los principios de la relatividad. Los trabajos de Einstein y Minkowski. La existencia simultánea del pasado y del futuro. El ahora eterno. El libro de Van Manen sobre las experiencias ocultas. Diagrama de una figura tetradimensional. Hablando en general acerca de los problemas del tiempo, del espacio y de las dimensiones superiores, expuestos en los capítulos anteriores, es imposible evitar que nos fijemos una vez más en la actitud de la ciencia respecto de aquellos problemas. A muchas personas las parece un acertijo la actitud del conocimiento exacto respecto de aquellas cuestiones, pero estas son indudablemente las más importantes de todas las que, en la actualidad, ocupan la atención del pensamiento humano. Si esto es importante, entonces, ¿por qué la ciencia no habla acerca de ello? ¿Y por qué, por el contrario, la ciencia sigue repitiendo afirmaciones adversas, pretendiendo no conocer o no advertir toda una serie de teorías e hipótesis que han sido adelantadas? La ciencia debe ser la investigación de lo incógnito. ¿Por qué no se empeña entonces en investigar esta incógnita que durante tanto tiempo se le patentizó y que muy pronto cesará incluso de ser desconocida? A esto solo puede responderse que, desgraciadamente, solo una pequeñísima parte de la ciencia académica oficial emprende lo que debe, o sea, investigar lo nuevo y lo desconocido. La mayor parte de ella es meramente instrucción sobre lo que hace tiempo que se convirtió en un lugar común para el pensamiento independiente, o lo que es aún peor, que hace tiempo que se tomó obsoleto y se desechó como inútil. Por tanto, es especialmente gratificante notar que, en ocasiones, inclusive en la ciencia se puede detectar una tendencia hacia una búsqueda de nuevos horizontes del pensamiento, en otras palabras, que la rutina académica y una reiteración obligatoria de una interminable cantidad de lugares comunes no siempre y en todos los casos logró matar el amor por el conocimiento y la capacidad del pensamiento independiente. Aunque muy tímida y tentativamente, en algunos de sus representantes más audaces, la ciencia, en los últimos decenios tocó, después de todo, los problemas de las dimensiones superiores, y en tales casos llegó a resultados casi idénticos a los expuestos en los capítulos anteriores. En diciembre de 1911, la segunda convención mendeleeviana se inauguró con un documento leído por el profesor Neaumov, consagrado a los problemas del tiempo y de las dimensiones superiores, bajo el título, Los rasgos y los problemas característicos del pensamiento natural científico contemporáneo. El documento del profesor Neaumov, aunque algo incompleto, es un acontecimiento de gran magnitud en el reino de la ciencia y, con el tiempo, será registrado sin duda en la historia del desarrollo del conocimiento exacto como un intento insólitamente audaz y destacado de proclamar, en la ciudadela del positivismo que debió haber sido la Convención Mendeleeviana, nuevas ideas que, en su esencia, refutan íntegramente al positivismo. Sin embargo, la inercia y la rutina están obligadas a realizar su labor. El documento del profesor Neaumov fue oído entre muchos otros documentos, se lo publicó debidamente en las actas de la convención, y permaneció allí, sin producir cabalmente el efecto de una bomba, cosa que debería haber logrado si los oyentes hubieran sido más capaces, y sobre todo si hubieran anhelado apreciar su significado y su importancia reales. Por supuesto, el debilitamiento de la importancia de ese documento del profesor Neaumov se debió, en gran medida, a ciertas reservas y limitaciones que él mismo efectuara, respecto al título del documento, que no logró expresar su sustancia, y a su tendencia general, empeñándose en demostrar que la ciencia está avanzando en una nueva dirección, en vez de declarar el hecho liso y llano de que la nueva dirección va contra la ciencia. El profesor Eneao Mott falleció en 1916, y no es mi deseo imponerle pensamientos que él no compartió. Tuve con él, en enero de 1912, una conversación que me mostró que, por decirlo así, él estaba a mitad de camino entre las ideas de la cuarta dimensión muy afines a las que yo expusiera en la primera edición de Tertium Organum, y las teorías físicas que aún reconocen al movimiento como un hecho independiente. Lo que aquí significó es que si bien él reconocía al tiempo como la cuarta dimensión del espacio, el profesor Ohmoff no consideraba al movimiento como una ilusión de nuestra conciencia, sino que admitía la realidad del movimiento en el mundo, como un hecho independiente de nosotros y de nuestro carácter mental. Señalo esto porque, más tarde, citaré extractos del documento del profesor Ohmoff, escogiendo principalmente aquellas partes que contienen ideas casi idénticas a los pensamientos que yo expresara en los capítulos anteriores. No me ocuparé de la mayor parte del documento, que describe la evolución de la física moderna desde el átomo hasta el electrón, pues esto me parece unido artificialmente a las ideas en las que me gustaría detenerme, y no tiene conexión interior con ellas. Desde mi punto de vista, es indiferente que el átomo o el electrón estén ubicados en la base de la materia. En mi opinión, la base de la materia es la ilusión, o en otras palabras, la forma de representación. Y un desarrollo coherente de las ideas del espacio superior que el profesor Ohmoff ubicó en la base de su documento debería conducir, según mi opinión, a la negación del movimiento, tal como un desarrollo coherente de las ideas de la física matemática debería conducir a la negación de la materia, como una sustancia. Habiendo mencionado a los electrones, debo añadir que hay un medio de reconciliar las últimas ideas científicas con los datos del método psicológico, a saber, por medio de los sistemas antiquísimos de la cábala, la alquimia y demás, que pusieron en la base del mundo material cuatro principios o cuatro elementos, de los que los dos primeros, el fuego y el agua, corresponden a los electrones positivo y negativo de la física moderna. Pero, para esto los electrones no deben tomarse simplemente como unidades electromagnéticas, sino como principios, o sea, como dos principios contrarios que constituyen el mundo. El documento del profesor Ohmoff es interesante y digno de nota porque ya está en el umbral mismo de la metafísica. Puede ser que lo único que se alce en su camino sea la duradera fe en el valor del método positivista, que de hecho muere cuando se proclaman las nuevas consignas del conocimiento. La introducción a nuestro trabajo venidero, dice el profesor Eneao Mott, debe consagrarse muy apropiadamente a las experiencias del pensamiento científico en su busca de la imagen del mundo. La necesidad urgente del trabajo científico siguiendo estas líneas será clara, si nos volvemos hacia los preceptos de nuestros grandes pioneros de la ciencia. Estos preceptos representan los profundos motivos de un servicio activo a la ciencia natural y a la humanidad. Es útil expresarlos en nuestros tiempos en los que el pensamiento se dirige principalmente hacia cuestiones de organización de la vida. Recordemos la profesión de fe del científico natural afirma el poder del hombre sobre la energía, el tiempo y el espacio, conocer la arquitectura del mundo y, en este conocimiento, hallar una base para la previsión creadora. Esta previsión inspira confianza en que la ciencia natural no fracasará en continuar. El trabajo grande y responsable de crear, en medio de la vieja naturaleza, una nueva naturaleza adaptada a las acrecentadas exigencias de la humanidad. La nueva naturaleza se convirtió en una necesidad vital en el individuo y la actividad pública. Pero su grandeza y su poder parecen traer contento a nuestro pensamiento. La necesidad de estabilidad en la vida diaria y la brevedad de la experiencia personal en comparación con la evolución de la Tierra, conducen a los hombres a la fe, y crean el espejismo de la estabilidad del circundante orden de las cosas no solo en el presente, sino también en el futuro. Los creadores de la ciencia natural no comparten este tranquilo punto de vista, y a esta circunstancia la ciencia natural debe su desarrollo constante. Yo me aventuro a levantar este velo brillante y familiar y revelar los más recónditos recodos del pensamiento científico, equilibrado sobre la línea divisoria entre dos conceptos del mundo. El timonel de la ciencia debe estar constantemente vigilante, no obstante la prosperidad de su viaje, las estrellas deben brillar constantemente encima de él, por las que él traza su curso en el océano de lo desconocido. En la época actual, las constelaciones del cielo de nuestra ciencia cambiaron, y brilló una nueva estrella, que no tiene igual en cuanto a brillo. La persistente investigación científica expandió el volumen de lo conocible a dimensiones que eran inconcebibles hasta hace poco, unos 15 o 20 años atrás. El número sigue siendo todavía el legislador de la naturaleza, pero, siendo capaz de representación, eludió el concepto del mundo que consideraba posible representarlo mediante modelos mecánicos. Lo nuevo que se descubrió proporciona un número suficiente de imágenes para la construcción del mundo, pero destruye en su vieja arquitectura, familiar para nosotros, y solo pueden incorporarse en un nuevo orden, cuyas líneas libres se extienden mucho más allá de los límites no solo del viejo mundo externo, sino también más allá de las formas fundamentales de nuestro pensamiento. Tengo que conduciros a las cimas desde las que se abren perspectivas que fundamentalmente reforman nuestra idea del mundo. El ascenso hacia ellas, en medio de las ruinas de la física clásica, presenta considerables dificultades, y suplico de antemano vuestra indulgencia y me empeñaré en simplificar y acortar nuestra senda, hasta donde sea posible. Además, el profesor Ohmov traza el cuadro de la evolución de la forma, desde el átomo hasta el electrón, desde las ideas materiales y mecánicas del universo hasta las ideas electromagnéticas. Los axiomas de la mecánica son solo fragmentos, y el hacer uso de ellos equivale a juzgar acerca del contenido de todo un capítulo por medio de una sola frase. Por tanto, no es sorprendente que demuestre ser un fracaso el intento de una explicación mecánica de las propiedades del éter electromagnético por medio de axiomas en los que estas propiedades se nieguen o se predeterminen unilateralmente. El concepto mecánico del mundo demostró ser unilateral. La imagen del mundo no tenía unidad. El mundo electromagnético no podía permanecer como algo ajeno, externo, en relación con la materia. El concepto material del mundo con sus bases inmutables tenía insuficiente flexibilidad para permitir que tuviese lugar una fusión con él y sus principios. Solo quedaba una salida: sacrificar uno de los mundos, el mundo material, mecánico, o el mundo electromagnético. Era imperativo hallar base suficiente para una decisión u otra. Esto no tardó en presentarse. El desarrollo subsiguiente de la física es un proceso contra la materia, que terminó en su rechazo. Pero, junto con esta actividad negativa avanzó el creador trabajo de reformar el simbolismo electromagnético. Tenía que ser capaz de representar las propiedades del mundo material, su estructura atómica, su impulso, radiación y absorción de energía, sus fenómenos electromagnéticos. En el horizonte del pensamiento científico nacía la teoría electrónica de la materia. A través de unidades eléctricas, se revelaba una conexión entre la materia y el vacío. La idea de un substratum especial, que llena al vacío, el éter, es súper fina, la luz y el calor nacen de los movimientos de los electrones. Son los soles del microcosmos. El universo consiste en unidades positivas y negativas, entrelazadas por campos electromagnéticos. La materia ha desaparecido, su variedad es reemplazada por sistemas de unidades eléctricas, afines entre sí. En lugar del mundo material consuetudinario, toma forma ante nosotros el mundo electromagnético vastamente diferente. Pero ni siquiera el reconocimiento del mundo electromagnético acabó con muchos problemas y dificultades insolubles. Quedó la necesidad de un sistema unificador. En nuestro arduo ascenso, hemos llegado al punto, dice el profesor Ohmov, en el que el camino se divide. Uno se extiende horizontalmente hacia la llanura que acabamos de describir, el otro conduce hacia la última cima, que ya es visible, y el ascenso no es empinado. Examinemos el punto al que llegamos. Es peligrosísimo, en él naufragó más de una teoría. Es peligrosísimo porque su sutileza es ocultada por la máscara de la sencillez. Sus bases son los intentos experimentales que dieron una respuesta a las investigaciones de observadores consumados y especializados. El profesor Ohmov señala las contradicciones que resultaron de algunos de los experimentos. La necesidad de explicar estas contradicciones dieron ímpetu al hallazgo de un principio unificador. Este fue el principio de la relatividad. Las deducciones de Lorentz, efectuadas en 1909, y que se referían principalmente a los fenómenos electrodionópticos, dieron ímpetu a la publicación por Albert Einstein de un nuevo principio, y a su notable generalización por el recientemente fallecido Hermann Minkowski. Nos acercamos a la cima de la física moderna. Esta se ocupa del principio de la relatividad, cuya expresión es tan sencilla que su cabal importancia no es inmediatamente evidente. Dice las leyes de los fenómenos en un sistema de cuerpos, para un observador conectado con él, parecen ser las mismas, ya sea que el sistema esté en reposo o se mueva uniforme y rectilíneamente. De esto se desprende que, con la ayuda de los fenómenos que tienen lugar en un sistema de cuerpos con los que está conectado, un observador es incapaz de descubrir si este sistema posee un movimiento progresivo uniforme o no. De esta manera, ningún fenómeno que tenga lugar en la Tierra nos permite discernir su movimiento progresivo en el espacio. El principio de la relatividad incluye en sí mismo al intelecto observador, la cual es una circunstancia de máxima importancia. El intelecto está conectado con un complejo instrumento físico, el sistema nervioso. En consecuencia, este principio da indicaciones concernientes a cosas que tienen lugar en cuerpos móviles, no solo en relación con fenómenos físicos y químicos, sino también en relación con fenómenos de la vida, y por tanto también con la búsqueda del hombre. Esto es notable como ejemplo de una tesis basada en una experimentación estrictamente científica en el dominio puramente físico, que une la brecha entre los dos mundos considerados generalmente de naturaleza diferente. El profesor Ohmoff da ejemplos de explicación de fenómenos complejos por medio del principio de la relatividad. Y demuestra además cómo los más enigmáticos problemas de la vida se explican desde el punto de vista de las teorías electromagnéticas y el principio de la relatividad, y, finalmente, llega a lo que para nosotros es especialmente interesante: todas las medidas espaciales incluyen al tiempo. La forma geométrica de un sólido que se mueve en relación con nosotros no podemos definirla, definimos siempre su forma cinemática. En consecuencia, nuestras medidas espaciales realmente no tienen lugar en una multiplicidad tridimensional, o sea, la que posee tres dimensiones de alto, ancho y profundo, como esta sala, sino en una multiplicidad tetradimensional. Podemos representar las tres primeras dimensiones mediante tres medidas de cintas sobre las que se marcan pies, yardas u otras medidas de longitud. Representamos la cuarta dimensión mediante una película cinematográfica, en la que cada punto corresponde a una nueva fase de los fenómenos del mundo. La distancia entre los puntos de esta película se mide con un reloj que marcha uniformemente a cualquier velocidad. Un observador medirá la distancia entre dos puntos con un año, otro con 100 años. El pasaje de un punto a otro de esta película corresponde a nuestro concepto del curso del tiempo. Por tanto, a esta cuarta dimensión la llamaremos tiempo. La película cinematográfica puede reemplazar al carrete de cualquiera de las medidas de cinta y viceversa. Minkowski, el genio matemático fallecido tan prematuramente, demostró que estas cuatro dimensiones son equivalentes. ¿Cómo se entiende esto? Quienes llegaron de Moscú a San Petersburgo atravesaron Tver. No está más en esa estación, no obstante, esta existe. Del mismo modo, un momento que correspondió a algún acontecimiento ya pasado, como, por ejemplo, al nacimiento de la vida en la Tierra, no desapareció sino que existe. No fue el universo el que dejó de vivirlo, sino solo la Tierra. El lugar de este acontecimiento en un universo tetradimensional lo define cierto punto, y este punto existió, existe y continuará existiendo. En la actualidad otro caminante lo atraviesa a través de esta estación por la que pasa la Tierra. El tiempo no corre, tal como el espacio no corre. Somos nosotros los que corremos, caminantes en un universo tetradimensional. El tiempo equivale a una dimensión del espacio como altura, anchura y longitud. Si las intercambiamos en la expresión de alguna ley de la naturaleza, arribamos aún a esta ley. Minkowski corporiza las nuevas ideas en una elegante teoría matemática. No entraremos en el templo majestuoso que su genio erigió, desde allí una voz proclama, en el universo todo es dado para él, no hay pasado ni futuro, existe el presente eterno, no tiene límites en el espacio ni en el tiempo. Los cambios tienen lugar en las individualidades y corresponden a sus desplazamientos de los caminos del mundo en la multiplicidad tetradimensional, eterna e ilimitada. En el dominio del pensamiento filosófico estas ideas deben producir una revolución mayor que el desplazamiento de la Tierra respecto del centro del universo por Copérnico. Desde los tiempos de Newton, la ciencia natural jamás enfrentó perspectivas más brillantes. El poder de la ciencia natural no está proclamado en la transición desde el indiscutible hecho experimental, la imposibilidad de determinar el movimiento absoluto de la Tierra, hasta los problemas de la mente. Un filósofo contemporáneo exclamó, confundido, más allá de la verdad y de la falsedad. Cuando nace el culto de un nuevo Dios, su palabra no se entiende siempre claramente, el verdadero significado solo se revela con el tiempo. Pienso que esto es también cierto respecto del principio de la relatividad. La eliminación del antropomorfismo de las ideas científicas rindió un enorme servicio a la ciencia. El principio de la relatividad sigue la misma senda, mostrando la dependencia de nuestras observaciones respecto de las condiciones generales de los fenómenos. La teoría electromagnética del mundo y el principio de la relatividad explican solo los fenómenos cuyo lugar es determinado por la parte del universo ocupada por la materia, la parte restante, que aparece ante nuestros sentidos como vacío, permanece aún fuera de la ciencia. Pero las playas del mundo material son bañadas constantemente por las olas de energía que provienen de aquel océano agitado que está vacío para nuestros sentidos pero no para nuestra razón. ¿No es el dualismo de materia y vacío un antropomorfismo y, además, el último de la ciencia? Planteemos la pregunta fundamental, ¿qué parte del universo está llena de materia? Rodeemos a nuestro sistema planetario con una esfera, cuyo radio es igual a la mitad de la distancia entre el Sol y las estrellas más cercanas. La longitud de este radio es atravesada por un rayo de luz en un año y medio. Aceptemos que el volumen de esta esfera es el volumen de nuestro mundo. Ahora bien, partiendo del Sol, como el centro, tracemos otra esfera menor, cuyo radio es igual a la distancia entre nuestro Sol y el planeta más lejano. Presumo que la materia de nuestro mundo, concentrada en un solo lugar, no insumirá más de una décima parte del volumen de la esfera planetaria. Pienso que esta cifra es considerablemente exagerada. El cálculo de volúmenes demostrará que en nuestro mundo el volumen lleno de materia se relaciona con el volumen del vacío como el 1 con un número representado por la cifra 3 con 13 ceros. Esta relación corresponde a la relación de un segundo con un millón de años. Según el cálculo de Lord Kelvin, la densidad de la materia correspondiente a tal relación sería 10.000 millones de veces menos densa que el agua, o sea, estaña en el límite más lejano de enrarecimiento. El profesor Ohmov da un ejemplo de una cantidad de esferas correspondientes a la cantidad de segundos en un millón de años. En una de estas esferas correspondiente a la materia en el universo está inscrito lo que sabemos, porque todo lo que sabemos se refiere a la materia. Y la materia es solo una esfera entre millones y millones de esferas de vacío. La conclusión a la que se llega, dice él, es esta: la materia representa un acontecimiento muy improbable en el universo. Este acontecimiento nació porque improbabilidad no significa imposibilidad. Pero, ¿dónde y de qué manera se realizan acontecimientos más probables? ¿En el dominio de la energía radiante? La teoría de la probabilidad abarca una parte inmensa del universo, el vacío, en el mundo del devenir. Sabemos que la energía radiante posee masa gravitacional. Entre los variados fenómenos del mundo de rayos que se entrecruzan, sus elementos que se atraen entre sí no dan origen a diminutas partículas, cuya acumulación constituye nuestro mundo material. ¿Podría ser que el vacío sea el laboratorio de la materia? El mundo material es el horizonte limitado que se abre ante un hombre que salió a internarse en un campo. Para sus sentidos, la vida es abundante solamente dentro de los límites de este horizonte, fuera de este, para los sentidos del hombre, solo es vacío. No quiero iniciar una polémica contra aquellos pensamientos del documento del profesor Ohmov con los que no coincido. Empero, señalaré y enumeraré las cuestiones que surgen, en mi opinión, de la incompatibilidad de algunas premisas. La antítesis entre vacío y el mundo material suena casi ingenua después de las palabras recién citadas de Minkowski acerca de lo necesario que es para la ciencia pasar a las cuestiones de la mente cuando se ocupa de problemas puramente físicos. Además, no veo diferencia esencial entre el universo material o mecánico y el electromagnético. Todo esto es tridimensional. En el universo electromagnético no hay todavía una transición apropiada a la cuarta dimensión. Y el profesor Ohmov solo efectúa un intento incuestionable de conectar al mundo electromagnético con las dimensiones superiores. Dice la hoja de papel, cubierta con símbolos electromagnéticos, que hemos usado como una cobertura del vacío, puede considerarse como millares de separadas hojas superpuestas, cada una de las cuales representa el campo de una pequeña cantidad o carga eléctrica. Esto es todo. El resto es, después de todo, tan tridimensional como la teoría de los átomos y el éter. Presenciamos el funeral de la vieja física, dice el profesor Umov. Y esto es verdad. Pero la vieja física no se pierde y desaparece en las teorías electromagnéticas, sino en las ideas de una nueva extensión del espacio que, hasta ahora hemos llamado tiempo y movimiento. La física que es verdaderamente nueva será la física que no contiene movimiento, o sea, en la que no hay dualismo de reposo y movimiento, ni dualismo de materia y vacío. Considerando al universo como pensamiento y conciencia, nos liberamos completamente de la idea del vacío. Y este punto de vista explica la pequeña probabilidad de la materia, a la que el profesor Umov ha arribado. La materia, o sea, todo lo finito, es una ilusión en el mundo infinito. De los numerosos intentos psicológicos para investigar la cuarta dimensión solo me detendré en el libro de Johann Bachmann, Somme Occulte Experiences. Este libro contiene un notable dibujo de un cuerpo tetradimensional, que el autor vio con su visión interior. Esta experiencia la describe Bachmann del siguiente modo: durante mi residencia y mis viajes por el norte de Inglaterra, hace varios años, di varias veces charlas y conferencias sobre la cuarta dimensión. Un día, iras a acostarme, permanecí totalmente despierto discurriendo sobre un problema conectado con este tema. Yo trataba de visualizar o idear la forma de un cubo tetradimensional, que imaginaba que era la figura tetradimensional más simple. Para mi gran asombro, primero vi claramente ante mí un globo tetradimensional, y después un cubo tetradimensional, y tan solo entonces aprendí de esta lección objetiva que el globo es el cuerpo más simple, y no el cubo, como la analogía tridimensional debía habérmelo dicho de antemano. Lo notable era que el claro empeño en ver lo uno me hizo ver lo otro. Vi las formas como ante mí en el aire aunque la habitación estaba oscura, y detrás de las formas vi claramente en las cortinas una hendidura a través de la cual se filtraba en la habitación un destello luminoso. Este fue un caso en el que puedo fijar claramente la impresión de que los objetos que vi estaban fuera de mi cabeza. En la mayoría de los otros casos yo no podría decirlo tan claramente, pues participan de un carácter doble, sintiéndoselos casi por igual como fuera y dentro del cerebro. Renuncio al intento de describir al cubo tetradimensional en cuanto a su forma. La descripción matemática sería imposible, pero al mismo tiempo desintegraría la impresión real totalmente. El globo tetradimensional puede describirse mejor. Era un globo tridimensional corriente del cual, en cada lado, comenzando en su circunferencia vertical, salían cuernos torcidos y afilados que, con un giro circular, unían sus puntas encima del globo del que partían. De este modo se forman tres círculos, representando el inferior al globo inicial, el superior al espacio vacío, y el mayor circunscribiendo al conjunto. Si ahora se entiende que el círculo superior el espacio vacío no existe y el círculo inferior pequeño es idéntico al círculo exterior grande, se habrá transmitido la impresión, al menos hasta cierto punto, siempre pude recordar fácilmente este globo, recordar el cubo es mucho más difícil, y tengo que concentrarme para rememorarlo. De manera parecida, tuve extrañas visiones de figuras pentadimensionales y hexadimensionales. Al menos, sentí como si las figuras que vi fueran pentadimensionales y hexadimensionales. En estos asuntos es necesaria la máxima cautela. Soy consciente de que entré en contacto con estas cosas hasta donde el cerebro físico lo permite, sin negar que más allá de lo que el cerebro captó había algo más, sentido en esa ocasión, que no fue transmitido. No puedo describir la figura hexadimensional. Todo lo que recuerdo de ella es que, en esa ocasión, me dio una impresión de forma de lo que podríamos llamar diversidad en la unidad, o síntesis en la diferenciación. La visión pentadimensional se describe mejor, o más bien se sugiere, diciendo que semejaba un mapa en relieve de los Alpes, con la singularidad de que todos los picos montañosos y todo el paisaje representados en el mapa eran una sola montaña, también, en otras palabras, como si todas las montañas tuvieran una sola base. Esta era la diferencia entre la quinta y la sexta, y en la quinta las excrecencias se exteriorizaban en un solo sentido y empero se asentaban en la misma unidad pero en la sexta se diferenciaban pero no se exteriorizaban, eran, solo de diferentes modos. Idénticos a la misma base, que era su totalidad. En una nota a estas páginas notables, C.W. Leandberger dice: aunque este dibujo es sorprendente, el de una figura tetradimensional realizada por Van Manen, su valor radica principalmente en su sugestividad para quienes una vez vieron lo que representa. Es difícil esperar que transmita una idea clara de la realidad a quienes no lo vieron. Es difícil lograr que un animal entienda un cuadro aparentemente, porque es incapaz de captar la idea de que la perspectiva sobre una superficie chata tiende a representar objetos que aquel solo conoce como sólidos. El hombre promedio está exactamente en la misma posición con respecto a cualquier dibujo o modelo que se proponga sugerirle la idea de la cuarta dimensión, y de este modo, aunque inteligente y sugestivo, dudo que sea de mucha ayuda para el lector promedio. Por mi parte, puedo decir que el significado verdadero de la visión de Van Manen es difícil apreciarlo incluso con los medios de que disponemos. Al ver en su libro el dibujo aquí reproducido, de inmediato entendí y sentí todo lo que este significa. Pero en algo no estuve de acuerdo con Van Manen en la interpretación de este dibujo: cuando escribe a la impresión total, también la podemos llamar la de un anillo. Pienso que fue entonces mirando el dibujo que entendí por primera vez que la denominada visión tetradimensional es la visión con referencia a un concepto espacial que surge de la percepción visual de la densidad. Esta observación, a pesar de toda su cautela, me parece peligrosa, pues crea la posibilidad del mismo error que detuvo a Hinton en muchas cosas. Este error consiste en la posibilidad de construir cierta dimensión pseudo-cuarta que, en realidad, está enteramente en tres dimensiones. En mi opinión, la figura está llena de movimiento. Toda la figura me parece móvil, como si surgiese constantemente en el punto de encuentro de los agudos extremos, esparciéndose de allí y reabsorbiéndose allí. Pero ahora no analizaré ni examinaré la experiencia de Van Manen, dejando esto a los lectores que tuvieron experiencias similares. Con respecto a las descripciones de Van Manen de sus observaciones de las dimensiones quinta y sexta, me parece que en ellas nada justifica la suposición de que se refieren a un dominio superior y más complejo que el mundo tetradimensional. En mi opinión, todo esto no es más que observaciones del dominio de la cuarta dimensión. Pero lo notable en ellas es su semejanza con las experiencias de algunos místicos, especialmente las de Jacob Boehme. Además, el método de la lección objetiva es interesantísimo, o sea, aquellas dos imágenes que Van Manen envió y de cuya comparación sacó sus conclusiones.